Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.
Esto, conversaciones interesantes. Hoy vamos a tener una conversación interesantísima. Tenemos de invitado al doctor Daniel Haddad. El doctor Haddad, y le digo doctor porque es abogado, además de periodista, es el fundador y el CEO de un portal de noticias en español que es el más leído en el mundo. Es uno de los medios informativos en cualquier idioma más importantes del mundo entero. Daniel, ¿le puedo llamar Daniel?
Sí, pero por supuesto.
Bueno, porque me parece que lo conozco.
Por supuesto.
Porque mucho. Yo leo Infobae, es una de mis fuentes de información, y quiero felicitarlo y felicitar a todo su equipo. Hacen buen periodismo, todavía existe buen periodismo en el mundo.
Gracias, es realmente muy amable.
Cuéntenos un poquito de Infobae en este mundo en que prácticamente todos los medios de información, la televisión, la radio, las agencias de noticias, los periódicos, las revistas, enfrentan una tormenta. Usted con Infobae no solo superó la tormenta, llegó a puerto seguro. ¿Cómo lo han hecho?
Bueno, a ver, primero le agradezco muchísimo los conceptos. Infobae es un medio que ya tiene unos 20 años de historia. Surgió frente a la dificultad que tenía yo en Argentina para conseguir papel de diario. Mi primera incursión en los medios fue primero obviamente como periodista y luego como dueño de radios. Uh-huh. En radios AM y FM exitosas. Y también un canal de televisión y fundé un canal de noticias. Y un día dije, yo quiero tener un periódico de papel. Y era muy difícil porque en Argentina el tener papel de diario era casi, no sé si monopólico, pero exclusivo de los dos diarios más importantes de la Argentina. Y comprar el papel fuera de la Argentina era casi imposible. Así que lo nuestro fue, de alguna manera, como serendipity. Fuimos a buscar algo y encontramos otra cosa. Empezamos como de casualidad allá por el 2002-2003 con un pequeño portal que tenía noticias desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que era el tiempo donde la internet estaba en las casas y estaba en las oficinas. Pero vino la revolución y de alguna manera esta revolución tecnológica donde internet se hizo parte de nuestra vida cotidiana y donde el teléfono se transformó en un instrumento para tener noticias, y ahí comenzamos a crecer.
Y ha sido una competencia dura porque el periodismo en Argentina, todo el periodismo, yo veo mucha televisión argentina, escucho programas de Argentina, leo su competencia, los leo ustedes primero, pero leo La Nación. Le tengo cariño a La Nación porque José Martí, el apóstol de la libertad de Cuba, yo soy cubano, fue corresponsal de La Nación, un excelente periódico. Clarín es un excelente periódico, el Buenos Aires Herald, pero ustedes le han ganado y en un nuevo campo. Ese es el futuro del periodismo, bueno, el periodismo sin papel, el periodismo digital. Me refiero al periodismo escrito.
A ver, por primera vez me parece en la historia del periodismo moderno, que debe tener unos 200 y tantos años, yo me animaría a decir que no podría predecirlo, no podría darle una respuesta. Sí creo que cada vez hay más fuentes de información que a veces son de periodismo y a veces se parecen al periodismo y a veces no tienen nada que ver con el periodismo, pero que influyen y cada vez más. Me parece que estamos inmersos en un momento donde la tecnología ha transformado la forma de informar. Antes, para informar había que tener, no sé, un canal de televisión, una emisora de radio o un diario de papel y contar con imprenta, distribución, etcétera, etcétera. Hoy la internet ha cambiado nuestras vidas de una manera que bueno, que creo que nadie sabe cómo va a terminar. Sí siento que hoy los medios competimos contra todos los medios. Esta radio genera contenidos y es tomada permanentemente por medios digitales o por redes sociales. Y lo cual es interesante, ¿no? No hay una forma de comunicar exclusiva. La televisión, como la conocimos nosotros hace, no sé, 50 años, que era absolutamente poderosa y lo que decía en televisión, mi madre decía, lo dijo la televisión.
Aquí decíamos, lo dijo Walter Cronkite, que era
Exactamente.
el famoso ancla de CBS News.
Bueno, hoy todo está en discusión, ¿no? Parece que la autoridad que podía tener un medio por lo tecnológico o por lo humano siempre, siempre está cuestionada. Con lo cual es un desafío maravilloso, ¿no? Cada mañana me imagino que ustedes están luchando, compitiendo contra ya no solo radios, están compitiendo contra un canal de televisión, contra un sitio de internet, contra una cuenta poderosa de Twitter, contra una información que se da por Instagram y no parece tener fin esta competencia.
Yo creo que los periodistas como usted, como yo, los que nos tomamos esto sin tomarnos nosotros mismos serios, pero tomamos nuestra responsabilidad de informar en serio, también somos consumidores de noticias. Yo le confieso que yo me alejo de mucho de lo que hay en internet. Yo prefiero un periodismo moderno, digital, como el que hace Infobae, disponible en el mundo entero. Me fascina eso, que puedo leer noticias de Argentina, de México, desde allí mismo, por periodistas que conocen muy bien el acontecer noticioso, pero me cuido mucho. Yo creo en el rigor, yo creo en que los periodistas deben de escribir bien, y yo lo felicito a usted porque usted le exige eso. Y se lo ha exigido usted mismo, en la radio y en el periodismo. No teme que esto de las redes sociales, que todo el mundo tiene una opinión, contamina la información, nos envenena,
A
a
ver,
veces, no es tóxico eso a veces.
existe y hay que admitirlo y aceptarlo. Y uno tiene que, en todo caso, dentro de sus cuentas, tratar de mantener los mismos parámetros de profesionalismo que mantiene en el medio principal, por decirlo de alguna manera. Si es que llamamos principal al diario electrónico o al canal de televisión o a la radioemisora. Y nosotros pensamos como que la red es secundaria. Ahora, para mucha gente que crea contenidos o que ve contenidos, las redes pasaron a ser su única fuente de información, con lo bueno y lo malo que eso implica. A mí me da la sensación que el primer defecto o la primera alerta que me surge es que las redes tienen un sistema de algoritmos que le muestran a uno lo que quiere ver o con lo que se siente cómodo. Y eso, sin querer o queriendo, parcializa la opinión. Y eso se está llevando a todos los terrenos. Yo vivo aquí en los Estados Unidos hace no mucho tiempo, van a ser 3 años, vivo permanentemente aquí, vivo viajando. Pero mi madre sigue en Buenos Aires. Y el periodismo en cualquier ciudad de América Latina, de alguna manera, está polarizado, ¿no? Está el que dice A y está el que dice Z, está el que dice blanco y está el que dice negro, pero hablando de lo mismo. Entonces muchas veces cuando la llamo a mi madre para saber cómo está, me dice, estoy viendo tal canal. Y ella da por cierto, mamá tiene como 89 años, y es palabra santa para ella todavía, lo dijo la televisión, y eligió un perfil donde el mundo se ve de una manera, de un color. Ahora, si hiciese un poquito de zapping, iría a un mundo que es opuesto al que ve. Eso no había hace 30 o 40 años, a ninguno de nosotros nos pasaba esto. En una ciudad había 4 canales de televisión abiertas, 10 AMs o algunas FMs cuando había aparecido y 5 periódicos. Y más o menos, con un poco más a la derecha o con un poco más a la izquierda, la información era la misma. Hoy nos encontramos con algo más bifronte y más maniqueo, donde no necesariamente yo a veces veo medios y digo, pero están relatando un hecho que no es así.
Sí.
Y es mucho más subjetivo
Yo
que
a
antes.
veces veo distintos países.
Exactamente.
Aquí, a veces, cuando pongo Fox, me encuentro con un país y entonces cambio de canal con el control remoto y me topo con otro lugar cuando veo MSNBC o CNN. Es así en el mundo ahora.
Es el mundo y no se le ve solución, ¿no?
Bueno, y aquellos Y yo creo que definitivamente usted es uno de ellos, aquellos que todavía nos apegamos a los principios que nos enseñaron nuestros maestros, nuestros maestros en las escuelas y nuestros grandes maestros que son en las redacciones, y nos dicen que por lo menos debemos de tratar de ser imparciales. Como meta, nunca se logra absolutamente. ¿Qué hacemos? ¿Dónde quedamos?
Seguir intentándolo. Creo que lo que no podemos es rendirnos si estamos convencidos de que tenemos que tener distintas fuentes o distintas visiones. Yo siempre escuché, los hechos son sagrados y las opiniones acompañan.
En ese mundo polarizado del periodismo argentino, y vamos a aclarar que Infobae es un medio internacional y tiene redacciones aquí en Estados Unidos, en México, en España, en lugares importantes donde se habla español. Yo los veo a ustedes, los leo en uno de mis medios de consulta, y me parece que sí, que logran eso de un equilibrio, están informados de todos los matices de opinión. Los acusan, sin embargo, de estar de un lado u otro.
Y a veces de los dos lados al mismo tiempo. Sí. Nosotros tenemos una operación fuerte en México donde somos líderes,
sí.
y hay gente que nos acusa de cosas diferentes, pero y nos pasa en España. En España lo mismo, ¿no? Este verano tuve la oportunidad de compartir una comida con la jefa del gobierno de Madrid y me decía, pero ustedes son de Sánchez. Y Sánchez no nos ve con mucha simpatía. Pero eso es una buena señal, digo, uno no, al único que tiene que agradar es en el caso de una radio al oyente, en la televisión al televidente y en el caso de un diario digital al usuario, ¿no? A ver, nosotros muchas veces nos preguntan, ¿y ustedes de qué son? ¿De izquierdas? ¿De derechas? Y yo siento que Infobae es mucho más básico, me parece que hay tres ejes en el que nos movemos y el resto todo es abierto. Digo, el primero es el respeto a los derechos humanos.
Sí.
No importa quién los viole, si el que los viola se siente de derecha o se autopercibe de izquierda. Si viola un derecho humano, hay que publicarlo y hasta criticarlo. El otro punto creo que es la diversidad, es entender que ya las sociedades no son homogéneas y que hay muchas minorías y que merecen respeto. Digo, y la única igualdad que existe es la igualdad ante la ley, ¿no? Y otro principio me parece que es clave es el pluralismo. Digo, yo no puedo hacer un periódico en un país y decir, bueno, bienvenida a toda la derecha, o bienvenida a toda la izquierda y censuro al resto. A mí me parece que el debate es constructivo, ¿no? La tesis, la antítesis y la síntesis. Yo creo que sigue funcionando.
No vale la pena, esto que llamamos existencia humana, si no debatimos y nos planteamos y nos interrogamos y siempre respetando la opinión ajena. Vamos a ir a una breve pausa, enseguida continuamos con, ya les prometí, este iba a ser una entrevista sumamente interesante con Daniel Haddad. Lo pronuncio porque es un apellido asirio, no sirio, asirio. Tengo un poquito de conocimiento de sus raíces. Con H, ¿la H se pronuncia Haddad o pronuncio Haddad?
Bueno, le voy a ser muy sincero. Yo tengo primos con H y primos sin H.
Ok.
Con lo cual, en mi caso es con H. Dependía de cómo el oficial de migraciones estaba de humor en ese día y le agregaba una consonante más o una consonante menos. Pero el origen de la palabra es un apellido de profesión.
Sí.
Los Haddad o los Haddad eran herreros. Y de ahí se ve que algún antepasado mío se dedicó al noble arte de emalear el hierro, ¿no? De modelar el hierro. Pero sí, es un apellido que viene del Medio Oriente.
¿Qué debemos de hacer con TikTok?
Bueno, a mí me parece que finalmente ayer hubo una decisión política, sí. ¿No? TikTok es una herramienta muy potente que no es de un empresario ni de una empresa, es de un Estado, ¿no? Y me da la impresión de que hay que estar muy atento hoy de todas estas cosas, porque la manipulación política que se puede hacer es enorme, ¿no? Ayer la comunicación que hizo parte del Congreso es clara. Digo, estamos frente a una herramienta de comunicación manejada por un Estado que no se caracteriza precisamente por respetar ni los derechos humanos ni los principios democráticos. Con lo cual creo que esa alerta ha sido atinada.
Tengo una curiosidad, porque en este mundo tan competitivo de las comunicaciones, ¿no? Donde todos los días surge un medio, un nuevo tipo de diseminar y de consumir información, ustedes no tienen paywall. O sea, no, el paywall, queridos amigos, es un muro que uno tiene que pagar. Por ejemplo, El País, que es el País es el segundo.
Es el segundo,
mundo, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Hay que pagar la suscripción del País. Son como $100 al año, la más barata. Infobae es gratis.
Los medios que tienen paywall permiten lo que se llama la porosidad, ¿no? Por ejemplo, ver la homepage gratis y una cantidad de artículos al mes sin pagar.
Sí.
Después de superar, algunos dicen los 20, otros los 40 artículos, baja la barrera y ahí hay que poner la tarjeta de crédito. Ahora, si uno quiere seguir viendo todos los días la homepage, que es lo más visto del sitio, o algunas notas, puede verlo. El régimen de pago es bastante poroso. Muchas veces los medios pagos dicen abro y cierro de acuerdo al ver qué está ocurriendo con el tráfico, porque tampoco pueden perder mucho tráfico. Nosotros por el momento estamos abiertos. Creemos que mientras, yo lo podría explicar en términos sencillos, mientras la fiesta la pague la publicidad, va a haber fiesta. En el momento en que veamos que con la publicidad no alcanza, tal vez algunos contenidos los llamaremos premium y vamos a cobrar por eso. ¿Cuándo podríamos hacerlo? De quererlo, mañana. Este es un trámite muy simple, tenemos la tecnología para hacerlo. Ahora, hoy creo que, yo creo que las empresas, ganar dinero no es un derecho, es un deber. Hay que ganar dinero porque eso le permite ser independiente y eso le permite contratar buenos profesionales y contratar buena tecnología. Ahora bien, si yo puedo contratar buenos profesionales y buenas tecnologías y sigo estando mi balance bien, no tengo una codicia enorme. Mi codicia es, en todo caso, de seguir creciendo. Por eso comenzamos con una redacción en Buenos Aires y luego fuimos a Lima, Perú. Y luego fuimos a Bogotá, Colombia, fuimos a Ciudad de México y ahora estamos, obviamente tenemos nuestra oficina de tecnología acá en Miami, una oficina de producto, pero estamos compitiendo en España. En España comenzamos hace no mucho tiempo, comenzamos hace unos 9 meses y éramos el primer día el medio número 64. Y hoy estamos entre los 10 primeros o entre los 11 primeros. En México somos el medio de noticias digital número 1. Competimos contra medios con una enorme historia. En Colombia estamos casi segundos. En Perú somos terceros, en Argentina somos primeros. Y globalmente, en habla hispana, el primer lugar lo tenemos nosotros y El País lo tiene el número 2. La voracidad no es una de mis características. O sea, yo disfruto mucho esta profesión, disfruto mucho la posibilidad de transmitir información, de transmitir noticias, de tener buenos columnistas, de tener yo creo en la diversidad, ¿no? Tal vez suena antiguo, hoy muchos medios son de una ideología determinada y no se mueven de eso. Yo creo que mientras respetemos los hechos, las opiniones pueden ir y venir, pero los hechos son los sagrados.
Mencionó los principales países de habla hispana que hay en el mundo, por supuesto Argentina, España, México es el país de más población del mundo hispano. Nosotros aquí en Estados Unidos somos el segundo. ¿Qué planes tiene aquí en Estados Unidos? ¿Cómo ve la comunidad, el público consumidor de noticias en Estados Unidos, que es totalmente diferente a México o a la misma Argentina? Aquí tenemos gente con raíces de toda Sudamérica, toda Centroamérica, todo el Caribe.
Le voy a ser muy sincero.
Es un desafío. Es
a ver, yo valoro muchísimo esta radio porque siento que no apunta a un colectivo único de latinoamericanos. O sea, no le apunta solo a los mexicanos o a los venezolanos o a los argentinos o a los colombianos, que enriquecen esta nación, ¿no? Llegando a vivir acá y dando diversidad cultural. Ahora, hemos intentado probar de tener un Infobae aquí y nos dimos cuenta que es muy difícil hacer un Infobae en español en Estados Unidos para todos. No es lo mismo el interés. Yo escuchaba esta mañana, mientras venía hacia aquí, el diálogo sobre algunas cosas muy locales de Miami. Si quisiésemos desembarcar en los Estados Unidos, deberíamos tener una operación periodística en Miami, otra en New York, otra en Los Ángeles, donde las características de temática y de problemática son muy diferentes. Entonces, por el momento le diría que no es Estados Unidos un mercado en el que vamos a trabajar. Sí nos gusta mucho la región, creemos que, si bien en el último discurso de la Unión no se mencionó a Latinoamérica, no. me llamó mucho poderosamente la atención eso, pero bueno, son momentos históricos distintos, pero creemos que Latinoamérica o Hispanoamérica es muy atractivo y se hace mucho el esfuerzo que... Nosotros no tenemos una multinacional detrás, no tenemos una telefónica, no tenemos una empresa enorme. Es un trabajo todavía artesanal, por más que tengamos buenos números, y creo que nos queda muy grande el mercado americano.
Yo creo que es mucho más que artesanal, eso aprecio su sincera modestia, pero yo diría que la artesanía de ustedes viene siendo como la artesanía de Miguel Ángel o Da Vinci, lo hacen muy bien. Y en otros idiomas, hay importantes medios en inglés que también tienen versiones en otros idiomas. Le Monde, el principal periódico de Francia, tiene una versión en inglés. Hay periódicos alemanes que tienen versión en inglés. ¿Ustedes tienen algún plan?
No, por el momento no. No somos tantos comparado con otros medios. Y si me pregunta dónde estamos poniendo hoy el foco, en aprender todo lo vinculado a la inteligencia artificial. Uh-huh. Estamos, ¿cómo decirlo? A ver, sorprendidos, sí, maravillados, deslumbrados y aterrorizados todo al mismo tiempo.
Yo estoy lo último.
Yo no. A ver, mi primer trabajo mi formación es la de un abogado que un día vino a los Estados Unidos con 20 años en un pequeño, un visitor program que becaban a 15 jóvenes con inquietudes y conocí un periódico, el Boston Globe. Y ahí me enamoré de esta profesión. Mi padre, que no había podido terminar los estudios universitarios, y mi madre tampoco, querían un hijo abogado. Entonces terminé mi carrera de abogado para regalarle títulos a ellos, pero ya sabiendo que no iba a ejercer esta profesión, y estudié ciencias de la comunicación y después me fui a España a hacer el posgrado en ciencias de la información. ¿Por qué le cuento esto? Porque nada me apasiona más que poder difundir noticias. Creo que moviliza, enseña, hace que la sociedad sea más crítica, no se pierde el espíritu crítico. Cuanto más sabe la gente, creo que se pueden tomar mejores decisiones. Ahora bien, lo que está pasando con la inteligencia artificial es yo nunca lo hubiese soñado. El sistema empieza a aprender y muchas veces... Yo me vanagloriaba, por decirlo de alguna manera, de tener olfato periodístico, ¿no? Algo que los que trabajamos en esta profesión decimos, ¿qué me dice el olfato periodístico que hoy? ¿Que esta noticia va a funcionar? Porque al final trabajamos pensando en tener éxito con nuestros lectores o nuestros oyentes o nuestros televidentes. Ahora, hoy hay herramientas de inteligencia artificial que nos permite predecir qué le va a gustar a la gente y qué no. Y con qué estilo hay que escribir y con qué estilo no. O qué fotografías hay que elegir o qué fotografías no. Entonces, siento que estamos frente a una revolución en la materia informativa, como, yo no sé si todos, pero yo jamás hubiese imaginado hace 3 años.
Las revoluciones a veces devoran a sus propios hijos. Mm. Ahí está la guillotina, que nos enseñó unas cuantas lecciones. ¿Usted cree que peligra entonces el periodismo? Yo soy optimista, yo creo que todo esto lo vamos a sobrevivir. Yo recuerdo cuando empezaron en Estados Unidos a morir los vespertinos La televisión se dice que los mató, el noticiero de las 6 de la tarde mató el periódico que salía de la tarde, y aquí está el periodismo. Pero me interesa mucho algo que leí sobre usted cuando funda Infobae, me encantó, que contrató periodistas veteranos sin denostar a los nuevos periodistas, muy buenos periodistas de todas las generaciones, ¿no? Pero porque usted pensaba que estos periodistas estaban empapados de la lectura de obras clásicas, que tenían buena pluma. Me gustó muchísimo eso. Porque esta es una profesión en que uno, estoy seguro que usted no se va a retirar jamás. Yo no tengo ni la más mínima intención tampoco.
Yo siento que no es un trabajo, eso es lo que me pasa a mí. Hay muchos amigos que son médicos o son abogados y viven de eso y sienten que a las 6 de la tarde terminó su trabajo. Sí. Yo no puedo parar nunca de trabajar. Esto es lúdico para mí. Soy de los afortunados que está en una profesión que le divierte, ¿no? Ahora bien, la sensación que tengo es que no desaparecen medios, pero sí pierden esa hegemonía que podían tener. Si hace 60 años en una capital de América Latina o aquí en los Estados Unidos, yo le hubiese preguntado a usted, usted no estaba, pero hace 60 años, ¿cuál era el medio que influía en la sociedad, ya sea en la sociedad en su conjunto, o en el poder ejecutivo, o en el legislativo, o en la justicia, o en el mundo de los negocios? Seguramente me hubiese nombrado un periódico de papel.
Sí. New York Times, Wall Street Journal.
Exactamente. Y en cada ciudad o en cada estado, uno influyente. Con el paso del tiempo, esa influencia, no digo que haya desaparecido, pero sí que se comparte con otros medios. Por ejemplo, la televisión. Por ejemplo, la radio, que en su momento era solamente entretenimiento y pasó a ser una potencia informativa la radio. Desde que Internet llegó a nuestras vidas, primero aparecieron los diarios digitales y después aparecieron las redes sociales, que tienen su lugar también. Entonces, ¿qué es lo que siento? Que nada desaparece, pero tampoco nada tiene la hegemonía o el poder que tenía hasta entonces.
Esta mañana en Infobae, usted viaja mucho, usted es un trotamundos. Yo estoy anclado aquí en Miami desde hace algún tiempo, lo disfruto mucho. Pero ¿cómo ve el mundo? Esta mañana yo estaba leyendo en Infobae las declaraciones del presidente Macron, en que habla de la posibilidad de una guerra en Europa, de que se amplíe este conflicto provocado por Putin cuando invadió Ucrania. ¿Cómo ve usted el mundo? ¿Usted cree que vamos a reincidir en los errores del pasado que tanto sufrimiento, tanta pérdida de vida ocasionaron?
Bueno, la sensación que tengo es que la humanidad juega con fuego todo el tiempo. Y más con un fuego que hoy podría ser letal como nunca, ¿no? Como nunca lo conocimos. Sorprende que el conflicto en Ucrania ya haya entrado en el tercer año, ¿no? Y que el mundo entero todavía no haya podido encontrarle un fin a esa desgracia, ¿no? Son cientos de miles de muertos de un lado y del otro, y una inestabilidad y un perjuicio económico para el mundo, ¿no? Si le sumamos a ese problema que está teniendo Europa por la influencia de Rusia, ¿no? Que parece que tiene un señor a cargo del poder que ya es eterno y que quiere volver al imperio. Si le sumamos lo que está pasando en Oriente Medio, me parece que el mundo está viviendo un momento sumamente complejo. Que Macron haya empezado a hablar de la posibilidad de participar en el conflicto es un llamado de atención muy, muy importante. Europa empieza a tener miedo de devolver algo que no fue tan lejos. El último conflicto mundial, bueno, terminó recién en 1945, no hace tanto tiempo. Y otra vez reincidir con ese riesgo creo que asusta a cualquiera.
Daniel Haddad, él es el fundador del portal Infobae, el más consultado en el mundo entero, en el mundo de habla hispana, en cualquier idioma, tiene que estar, está en número uno en español, tiene que estar cuatro, cinco, quizás número dos. O a lo mejor número uno en inglés también. Pero, francamente, yo no sé quién es, cuál es el portal más importante que existe en inglés.
En inglés, en estos momentos, creo que es Fox News.
Fox. Uh-huh. ¿Y qué piensa del periodismo hispano en Estados Unidos? Porque usted se refirió a ese desafío de que son comunidades muy distintas. Los argentinos tienen un solo himno, los argentinos tienen una cultura, referencias históricas comunes en cualquier parte de Argentina, por mucha diferencia regional que pueda haber entre porteños y gente de Mendoza. Aquí tenemos gente que vino de México hace 500 años, su familia, todavía se consideran mexicoamericanos, y mexicanos que llegaron hace 3 años, tenemos argentinos, tenemos cubanos, etcétera. ¿Cómo lo hacen los medios hispanos aquí? Si no, lo estoy metiendo en un problema.
No, por favor, a ver, no soy objetivo, soy seguidor de vuestra emisora, sí. me gusta eso de que es un idioma con distintas voces, sí. Me parece que han dado un salto muy atractivo en no quedarse solamente con ese maravilloso pueblo cubano que sí. En esta radio se le habla perfectamente a alguien que llegó de Venezuela hace poco tiempo o alguien que llegó de Colombia o de Argentina. Sé que no es un trabajo sencillo porque generalmente uno quiere escuchar solamente lo que a uno le interesa, pero creo que el trabajo de ustedes es realmente, no sé, encomiable.
Muchas gracias.
No, por favor, está muy bien hecho. Y de hecho, le voy a hacer muy... Yo no puedo dormirme sin oír radio. Soy un antiguo que se lleva una pequeña radio debajo de la almohada para no molestar a mi mujer, que hace ya van a ser 38 años de que se queja de por qué no apago eso, ¿no? Y me encanta la radio hablada y lo que hacen ustedes está muy bien. Para el periodismo estamos viviendo un momento de desafío muy grande frente a desarrollos tecnológicos que ponen en riesgo la credibilidad de los medios. Si usted me diese tiempo, un día vengo y le muestro lo que podemos hacer con clonación de voces nosotros.
Pues claro que sí, ya tiene el tiempo a su disposición.
Y es muy difícil a veces distinguir lo verdadero de lo que no lo es. Entonces, estas herramientas tecnológicas en manos inadecuadas son absolutamente peligrosas. Entonces estamos, esto de las fake news, que a veces lo tomamos muy al pasar, puede hacer mucho daño y hace mucho daño. Y más cuando son los estados los que intentan utilizar este tipo de herramientas para confundir a la población. Creo que es a la vez es un momento apasionante, con muchos desafíos y con muchos riesgos al mismo tiempo.
¿Cómo ve? Le pregunté por el estado, ¿cómo le toma usted el pulso al mundo? Y me dijo que está acelerado el pulso de nuestro planeta Tierra. Pero en la parte nuestra de Latinoamérica, ustedes han sido excluidos de Venezuela. Uh-huh. Supongo, no lo sé a ciencia cierta, que están excluidos probablemente de Nicaragua, de Cuba. Yo soy de los que piensa, estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo, que sin libertad de expresión, sin libertad de información, no hay libertad, punto. ¿Cómo ve usted el futuro de la democracia en nuestro pedacito de mundo?
Si retrocedemos nuestras vidas 24 años atrás y mirábamos esa llegada del año 2000, creo que todos teníamos mucho más optimismo de que solamente quedaba un resabio de autoritarismo o de dictadura en América Latina, que era Cuba. Pasaron 24 años de eso y no solo está Cuba, está Venezuela, está Nicaragua. Cada tanto aparece por ahí algún dictador suelto. Usted me podrá decir, bueno, comparado con toda la cantidad de países que hay desde México hacia abajo, no es tanto, wow, es un retroceso importante. Yo tengo la sensación de que América Latina está como estancada. Cuando miramos el Producto Bruto del año 2012 y lo comparamos con el del 2022, digo, un año completo que podemos ver todos los números, estamos en el mismo lugar, ¿no? Digo, con países que les ha ido mejor. México hoy es una potencia. Digo, México en el año 23 le ha vendido a los Estados Unidos más que China. Algo nos está diciendo México, que nos puede gustar más o menos, con cantidad de problemas, con el tema del narco que no termina de resolverse, pero es una potencia que funciona. Ser socio de los Estados Unidos le da un poder enorme. Ahora, el resto de la región no termina de despegar, no termina de consolidar. Primero, sistemas democráticos, sistemas de alternancia. Y después abiertamente expone con impunidad tres dictaduras como la cubana, la nicaragüense y la venezolana.
Todavía no nos hemos convertido en el continente de la esperanza. Daniel, muchísimas gracias por haber estado aquí en el día de hoy con nosotros. Yo también me pregunto por qué América Latina, con tantos recursos naturales, pero sobre todo recursos humanos, no despega. A lo mejor podemos hablar de eso en el futuro, usted me dice.
Va a ser un placer.
Porque un why, el periodismo incluye why, where,
sí.
¿Por qué? A lo mejor exploramos eso. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Esta es una producción de actualidadradio.com.